Instagram. Zona Mixta guión bajo.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en Zona Mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Momento estamos viviendo. Se viene el capítulo 4 de Momento Mundial en Zona Mixta, hoy de la mano de nuestro compañero Diego Varela.
La verdad es que la emoción me embarga. Me embarga a todo nivel, incluso el económico. Como es habitual en mi vida.
Y bueno, ¿a quién no le pasa, no? ¿A quién no le pasó?
Exactamente. Bueno, ustedes saben que en el primer Momento Mundial de todos hablamos de aquellas historias. Nosotros prometemos un momento mundial, pero estamos como en un nivel muy así, subterráneo, muy underground.
Podemos ir y venir, ¿no?
Sí, sí, claro, exacto. Hablamos de Maradona como para compensar, claro, ¿no? Las canciones de los mundiales. Pero yo estoy así como realmente en el momento más underground de Momento Mundial.
Es lo que la gente pide. Por
hoy dijo el momento más falopa, ¿no?
Sí, sí, un la poco gente, de, un si poco de falopa. Me paran en la calle y me dice, bueno, a ver, le toca a Diego, a ver qué trae, y bueno.
Lo cierto es que, bueno, así como aquella vez hablamos de Marruecos, la selección más fracasada en el objetivo de organizar un mundial, en este caso vamos a hablar de un país muy joven que podemos decir que en su intento por participar de un mundial prácticamente hizo cosas inimaginables.
Ah, Kelly.
Ya me enganchaste.
No, ya está. Él nos hace entrar por el aro.
Tiene una calidad para estas cosas.
O sea, cosas ilegales, ¿no? vamos a hablar claro, ¿no?
Muy bien. Reñidas con la legalidad.
Reñidas es poco.
No, reñidas es poco. Ganó la riña.
Le ganó a trompada.
Irreconciliables. Va por una vereda y la legalidad por otra.
Totalmente. El himno, hermoso himno que estamos escuchando acá, son las estrofas. De un poquito más lo ponemos. Sí. De nada más y nada menos que Timor Oriental.
¿Timor Oriental?
Timor, que no es Timón, el de Timón y Pumba.
Timor y Pumba.
Timor Oriental.
Yo a esta columna le pondría Timor y Pumba, ¿no?
Sí, sí, claro. Para que tenga más puntos.
Sí, claro.
Timor Oriental, vamos a contarle a la gente, es un país que hasta el año 1975 fue colonia portuguesa. Esta colonia tardía, ¿no?
Imagínense. Sí, claro.
Está ubicado en Oceanía, ¿no? Es un archipiélago de islas, pero que tiene principalmente un territorio que es la isla de Timor, muy conocida por ser compartida prácticamente a la mitad con Indonesia, país mucho más famoso.
Ajá. Sí, más conocido.
No, que te organiza un mundial de básquetbol.
Claro, sí, con más tradición. Bueno, en el año 75, cuando todo parecía que iba a ser fiesta y agravía, porque finalmente Portugal le cedía, ¿no?, la soberanía, claro, a Timor Oriental, los indonesios, ni lentos ni perezosos, dijeron, ah, mirá, así que se fueron los portugueses de acá al lado, vamos a caerles.
No,
claro.
Invasión indonesia, ocupación territorial, todo, dictadura. y,
el bueno, combo, ¿no?
Sí, claro. Todo completo, fracaso de independencia.
Starter pack.
Nivel, varias décadas, ¿no? O sea, no un poquito. No,
fue una intervención de 3, 4 años.
Una intervención que la de Villa Española, un poroto. Varias décadas, ¿no? De dominio indonesio. ¿Qué pasa entonces, en definitiva? Bueno, recién tenemos que llegar hasta después de varias luchas armadas, conflictos sanguinarios, ¿no? Guerrilla, a todo nivel. Recién en el año 2002. Se logra independizar. El 20 de mayo de 2002, Timor Oriental se independiza, convirtiéndose en el primer estado independiente consagrado en el siglo XXI.
¡Wow! ¿2002?
¿Qué dato?
2002, exactamente. Ahí sí todo pasó a ser un poco más de fiesta en Timor Oriental. La FIFA, ni lenta ni perezosa, ve un país nuevo independiente y dice, acá, aparecen los billetes. Claro. Y
hola,
ya
somos,
ese mismo año,
hola, somos la FIFA.
¿Has oído hablar de las bondades de FIFA?
Ya ese mismo año aparecieron los dineros. Claro. Y se creó la federación, o sea, el fútbol
timorense,
timorense, ¿no? Al otro día prácticamente, claro. Federación Timorense, sí, claro. Ese mismo año es creada en el país. Empieza entonces, por tanto, la práctica oficial independiente del fútbol en Timor Oriental. La aceptan y ya el año siguiente empiezan con los primeros partidos, ¿no? Interesante. Sí. Empieza con una competencia, por ejemplo, que fue la clasificación para la Copa Asiática. Se Bien. Iba a disputar el año siguiente, se jugaba en China la Copa Asiática y 2003 tocaron los primeros partidos. Fue toda alegría cuando no le tocó de local, pero sí de visitante, hacer su estreno absoluto como selección, jugando contra Sri Lanka, siempre difícil, sí, conjunto de Sri Lanka.
Sí. Equipo copero.
Sí. Complicado. Muy bicho.
Competudo,
muy
bicho. Bicho, sí.
Ahí Sri Lanka, Ceilán, pierden 2-3.
2-3.
Está bien, derrota 2-3. Derrota 2-3 del equipo, pero bueno.
Dejó todo Timor.
Sí, sí, aparte por un buen debut, o sea, gritás dos golcitos, la gente queda como contenta, ¿no? De alguna forma. Había mucha alegría en
¿Tiene
en
el repatriados futbolero. Timor Oriental?
Ahora vamos a hablar de eso. Tocaste un tema escabroso.
Claro.
Tomaste un tema escabroso, particularmente de la columna. Bueno, la cosa es que ese 21 de marzo de 2003 juegan el primer partido y se vive una gran fiesta, incluso antes, más temprano ese mes, como para darle la bienvenida a la llegada del fútbol a Timor Oriental, traen a Eusebio. La leyenda, claro, la pantera, ¿no? Leyenda del fútbol portugués, mozambiqueño de origen. O sea, había como una raíz ahí común.
Un símbolo de éxito.
Exacto, ¿no? Era como el principal representante de alguna forma de la cultura futbolística de la región. Entonces, bueno, va Eusebio, lo recibe el presidente, le tira un penal al presidente. Hay imágenes de eso en YouTube.
Qué hermoso.
Sí, el presidente se lo ataja.
¡No! No entendió.
Aparte,
nada.
Se tira con ganas.
Sí, claro.
O sea, el presidente
se rompió el pantalón. Sí.
Había ido igual con ropas como propias como para poder tirarse.
Y a partir de ahí era el arquero de la selección, el presidente, ¿no?
Bueno, no le faltó mucho.
Cayó con rodillera, ¿no?
Claro. Sí. Después, en el 2008, el primer ministro, porque tienen presidente y primer ministro, pasaron a ser una república. Después tuvieron que sufrir un atentado, cosas que pasan. Pero está bien, para la tranquilidad de la familia.
Bien.
¿Qué pasa? Empiezan, ¿no?, a jugarse los primeros...
Los partidos para la clasificación de la Copa Asiática.
Exacto, con esos primeros partidos y, con esas derrotas, ¿no?, y que era una selección muy reciente, ¿dónde termina Timor Oriental? En el último puesto de la clasificación FIFA, como era esperable de alguna forma. Sí. Estaba 206. Uf, los dirigentes de Timor Oriental dijeron, tenemos que hacer algo.
Pará, hagamos lo que hagamos, vamos a estar mejor.
Bajaron al vestuario los dirigentes. ¿No?
Bajaron al vestuario dirigentes timorenses.
Sí.
Quedaban peor, no podían ir, eso seguro, era todo ascenso acá más.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Primero, el plan, fortalecer Timor.
De cara a los azúcar, siguientes torneos,
make Timor great again.
Claro. De cara a los siguientes torneos, no FIFA, algunos que eran no excluidos de FIFA, hay mucha competencia ahí en Asia de partidos que ni nos imaginamos. Se comenzó una política de invitar amistosamente a jugadores con alguna ascendencia timorense que se desempeñaran en ligas que tuvieran una raíz cultural común, o sea, la raíz de habla lusa, ¿no? Entonces fueron, por ejemplo, jugadores que estaban en Portugal, en Brasil y en Angola.
Claro.
Exactamente. Claro. Bien. Pues uno puede decir en principio. Es una buena política.
Suena lógico.
Sí,
suena
claro. Lógico.
Claro.
¿Qué pasa acá? Allá por el año 2011 cae Josep Blatter. A Timor Oriental.
Pará, y cae en su mejor momento.
Sí, sí, claro.
En el momento más mafioso de Josep Blatter.
Digamos, me imagino un evangelizador Josep Blatter, ¿no? Claro. Dejándose caer ahí por...
Vendiendo el oro y el moro, ¿no?
Claro. Ya no le importaba nada.
Se reúne, ¿no?, con el presidente Francisco Calvoad de la Federación de Timor Oriental. Casualmente, 2 años después, iba a ser suspendido por corrupción.
Raro.
Tanto Blatter como el presidente.
Caramba.
No. Por cosas que ahora vamos a empezar a ver qué sucedieron. Lo cierto es que después de esa reunión empieza una buena racha de partidos de Timor Oriental.
Usted no desconfiaría.
Un hermoso 5-1 a Camboya. Tomá a Camboya, ¿quién le ganaste?
Al siempre difícil Camboya.
Claro. 3-0 a Laos, por ejemplo.
Opa.
O sea, partidos realmente interesantes, ¿no? Y después, así como prácticamente tocar techo, de alguna forma, fue el 4-1, contundente 4-1, a Mongolia en las eliminatorias para Rusia 2018. Porque el objetivo de Timor Oriental era
Rusia.
Todo por clasificar, no importa lo que haya que hacer. Sí, vamos claro. a clasificar a este el Mundial de Rusia.
Tengo miedo, ¿sabes?
Tenemos el audio, por ejemplo, de cómo la hinchada de Timor Oriental estaba embravecida por esa goleada que le estaban metiendo a Mongolia. Miren, escuchen.
A ver.
Alegría. Alegría raudales. Si ven las tribunas del estadio de Timor Oriental, es realmente impresionante cómo está lleno, la gente celebra. Bueno, impresionante. Un ambiente hermoso. De fiesta nacional.
El que de envidia, vive. Un ambiente de envidia.
Exacto. Pero bueno, ¿qué pasó? Empezaron a ver algunas suspicacias con esta mejora, ¿no? Así como...
Sí, abrupta.
Abrupta, de rendimiento de Timor Oriental. ¿Qué pasó?
Voy a decir, el primer partido se come 3 goles y en los siguientes 3 partidos le meten 2.
Ah. Eso solo podría haber pasado si hubiera estado un Gladiador Rivas de entrenador. Pero claro. Como no estaba...
O un Raúl Moller que ya, le daba condimento para caballo.
Ya es raro. Condimento.
No, condimento. Creatina.
Ayudín.
Bueno,
la cosa es que el nivel, ¿no?, de estos partidos hizo que incluso llegaran a estar, atención, en la posición 146.
Meteórico.
No, ascenso, no, un ¿no? ascenso tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Blatter, a partir Blatter de pasó. La llegada de Blatter, parece que hicieron una estratagema para que darle bandera verde a la nacionalización de jugadores brasileños.
Ah, qué hermosura.
A nivel, este es el nivel, ¿no? 16 jugadores brasileños fueron nacionalizados de 2012
¿Quién
en adelante.
¿Quién no tiene un antepasado timoreño?
Y sí, ¿no? Pasa mucho, de que te claro. vas en las vacaciones.
Ah, claro, familia ese, pasó estoy, por el aeropuerto,
estoy
listo.
Estoy viendo que Timor Oriental tiene 1.200.000 habitantes. ¿Qué probabilidad hay de que todos esos futbolistas brasileños tuvieran un ascendente? Pero bueno, las casualidades existen.
Casualidades existen, claro. Existen, ¿no? Pues entonces, bueno, qué se bien. Empezó a hacer una movida incluso, ¿no? De a ver por qué pasaba esto, de qué estaba haciendo la federación. Incluso se armó una especie de organización de hinchas locales defendiendo el fútbol local. Que dejen claro. de traer brasileños.
Basta repatriados.
Sí, sí.
Que jueguen los de acá.
Exacto. Ah. Claro. Esa fue un poco la movida, ¿no? Cubilla era, está encantado. Ah.
Sonríe Cubilla desde el cielo.
Cubilla ha sido un voluntariado último. Claro. Una pasantía.
No. Imagínate. Bueno, claro. Por ejemplo, uno de los representantes, José Luis de Oliveira, de esta organización en defensa del fútbol timorense, dijo: los brasileños llegan a su país, pasan un día en Timor, le dan el pasaporte y ya están jugando con la selección. Qué maravilloso.
Ok. Un día.
Qué hermosura.
Un día.
Y yo hace 10 años vengo remándole y no me sienta.
Es timorense.
Se llama Amantes de Bola. La
Amantes de Bola.
Bueno, esto es una nota. Este testimonio se lo dio al New York Times, Ojo.
Ojo.
Testimonio serio.
Ah, bueno.
Dice: preferimos perder partidos con nuestro talento nacional que ganarlos con futbolistas extranjeros. Además, con los extranjeros también continuamos perdiendo.
Claro.
Ya caliente como en plan.
Ah, es lógico. Porque
después
eso,
empezaron a perder por cuando empezaron las sospechas.
El miembro timorense dijo que jueguen los obreritos de
claro, claro.
Los nacidos en Timor.
Claro.
Por lo pronto a Rusia no clasificaron.
Timor para los timorenses. Ese es un
claro,
poco el eslogan.
Claro.
El nivel de estratagema ya burda de lo que estaban haciendo con la con Brasil era tanto que yo les invito a que por favor busquen escudo de la Federación de Timor Oriental.
Orden y progreso.
Es el escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol con los colores cambiados.
Ya lo estoy buscando. O sea,
era como diciendo, y bueno, ¿qué ya sí. el nivel de impunidad?
Igual la gente no se da cuenta.
No, claro. No llega, no hay internet.
Claro.
Ese fue el nivel. ¿Cuándo termina de estallar todo por los aires? Cuando en un partido 1-1 contra Palestina, un partido importante en esa clasificación de Rusia, empatan 1-1, se queman los palestinos por esos puntos que pierden, y allí lo que hacen es establecer esta denuncia en la FIFA, y era medio complicado resolver el tema porque tenían que jugar medio que enseguida. Pero ahí estaba Sebastián mostrando. El escudo obsceno.
Graphic design.
Realmente obsceno.
Es igual.
It's my passion.
Es el escudo. Es el escudo con los colores cambiados. ¿Qué hace? Hacen la denuncia y, bueno, la FIFA ahí, por un tema provisorio, termina sacando, prohibiendo que estos 7 brasileños que estaban en ese momento integrando el plantel no puedan jugar. Resultados posteriores a esa decisión: 0-8 versus Emiratos Árabes, 0-10 versus Arabia, 0-7 contra Palestina, con la que habían empatado hace pocos días atrás, bueno. 0-3 contra Malasia y un igual digno 1-2 derrota contra Taiwán.
Digamos que en este momento mundial la única manera de ver a Timor Oriental en un mundial es a través de esta columna, ¿no? Próximamente, por lo menos.
No parece estar como
en el horizonte cercano.
Timor Oriental jugar un mundial. Y todo esto se pone aún más turbio cuando te das cuenta que en realidad la cuestión no se limitaba al fútbol, sino que había un negociado atrás.
Empresa brasileña.
Tráfico de órganos.
O Petrobras.
O peor.
No. O tal vez peor. Claro, porque vos, para que te lleguen esos jugadores, imagínate, a Timor Oriental, una isla en Asia.
Hay que convencerlo.
Había que, claro, llegaban más. Entonces, parece que llegaban como contingentes de jugadores con la promesa de darles dinero y se ve que los probaban ahí en la canchita. Sí,
claro. En el aeropuerto.
Y había un montón con las que si no convencían, no les daban ni para el pasaje de vuelta.
Y quedaban varados ahí
y para quedaban siempre. Quedaban varados sin tener ni cómo volverse. O sea,
qué maravilla.
Lo más cercano a la esclavitud, ¿no? Pero con los que sí iban, bueno, ahí sí les daban el dinero y les daban una casa donde poder quedarse. Pero además hay otra cuestión por la que ustedes dirán, ¿pero cómo nadie se dio cuenta de esto antes? Pues es muy obvio, si empiezan a jugar 8 brasileros, 9 brasileros, ¿no? En la,
sí, claro.
En el plantel, de que te puedas dar cuenta. Bueno, parece que en realidad las demás selecciones integrantes de la Asociación de la Federación Asiática no denunciaban esta cuestión porque había un interés particular, sobre todo varios países de los poderosos como Japón, Corea, Qatar, Arabia, que tienen sus ligas fuertes donde se pagan mucho dinero, porque esos brasileros, al ser rápidamente nacionalizados como timorenses y pasar a ser jugadores asiáticos, no ocupaban plaza de extranjero
para irse a jugar. Una maquinaria aceitada de una manera espectacular.
La mano, en algunos lados se llama la mano del mercado, acá la mano de Blatter.
Totalmente. Claro. Pero aparte fue llegar Blatter y se pudrió todo. Es una cosa.
Qué raro, ¿no?
Nunca la vimos venir.
En el amigo Blatter.
No, es tremendo. Y entonces, bueno, terminó siendo en definitiva con un partido de Palestina que no tiene liga, que no tenía como ningún interés, donde terminaría todo denunciando y saltando la cuestión. Esa es la historia de Timor Oriental. Actualmente está en el puesto 198. Rápido descenso nuevamente. No. A las catacumbas del fútbol 50, internacional.
50 puestos así de...
decir a nada. Sí. Y me quiero despedir comentándoles la alineación.
Por favor.
De uno de estos partidos.
Y nos vamos. Sí. Con esto nos vamos.
Que
nos
jugó
vamos.
Timor Oriental.
A ver.
En el 1 en el arco, Junildo. En la 2, Nelson Viegas. 3, Orcelio Gutiérrez. 4, Jaimito da Suárez.
Jaimito.
Número 6, John de Oliveira. 7, Elías Mezquita. Con la 10, el habilidoso, Mezquita. La estrella que la rompe, Mousinho.
Oh, sí, el claro. Nombre de crack.
Sí. 13, Mario. 14, Cristebao Fernández.
Oh, bueno.
15, Armindo de Almeida. 18, centro delantero, ariete en punta, corpulento y capitán también, Filomeno da Costa.
No, ya está. Claro.
De todo esto, las demás selecciones nunca hacían la denuncia, nunca le pareció nada sospechoso.
Lo que pasa que justamente ahí viene la ascendencia de... Porque si yo te digo ahí, adivina cuáles son los timorenses y cuáles son los brasileros. Todos tienen
sí,
nombre portugués.
Pero si buscas los nombres timorenses, igual hay como unas diferencias. Claro. No se llaman tipo Mousinho.
Claro. Pero bueno, la gente va a ir a buscar ahora. Sí, seguramente las búsquedas en Google se van a disparar a partir de esta columna maravillosa que ha traído Diego.
Qué divino, che.
Hermoso.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
Totalmente. Qué momento. Sí, sí. Se fue el momento mundial y nos vemos la semana que viene.
Volveremos.
Nos escuchamos.
Sí, sí.
Vamos con el himno de Timor Oriental.
Ahí va. Gracias.
Chau, chau. O con el de Brasil.
Gracias por tanto.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación.
En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.